Este programa es presentado por Inteligo.
Información y estrategia.
¿A qué sabe la inteligencia?
¿Qué color tiene la estrategia?
¿Qué aroma tiene la información?
¿Cómo se siente la tecnología?
Descubran de la mano de Luis Guzmán y el gran equipo de expertos todas las vertientes de la inteligencia de negocios.
Porque aunque no sabemos cómo sabe, cómo se siente, cómo se miran y cómo huele la inteligencia competitiva, sí sabemos cómo se escucha a un grupo de cerebros bien organizados.
Intégrense al mundo de Asamblea de Expertos, solo a través de Fusión Radio.
Hola, muy buenas tardes. Soy su servidor Luis Alberto Guzmán y estaré moderando las charlas con nuestros invitados expertos. Bienvenidos a esta emisión de Asamblea de Expertos de Fusión Radio, una estación de Inteligo, Información y Estrategia. En la actualidad, cada vez es más frecuente que sean los propios ejecutivos quienes muestren interés en desplazarse al extranjero en busca de crecimiento profesional o la oportunidad de tener una experiencia fuera del país. Existen múltiples definiciones del término expatriación. En el lenguaje común se habla de un expatriado como una persona que está viviendo en un país distinto de su país de origen. Desde una perspectiva más técnica, se suele entender este concepto de una forma más restringida. Para hablar de este tema tan apasionante y que puede ser de interés para aquellos ejecutivos que están pensando en ser expatriados, para eso hemos invitado a un expatriado, a Héctor Aguilar. Hablaremos de ventajas y desventajas de ser expatriado en el mundo laboral. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Luis Alberto, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia.
No, muchas gracias. Héctor es fundador de Speak It With Purpose, Hablando con Propósito, firma especializada en consultoría de recursos humanos, desarrollo organizacional y transformación ejecutiva. Fue presidente y CEO de General Electric Centroamérica y del Caribe, con sede en Panamá, así como VP de Recursos Humanos para América Latina, con sede en Sao Paulo, Brasil. Antes de incorporarse a GE, Héctor ocupó varios puestos ejecutivos en recursos humanos en empresas multinacionales como Gillette, P&G, British Petroleum, Baxter Laboratories. Tiene más de 30 años de experiencia, de los cuales más de 20 han sido asignaciones internacionales en Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Panamá, Perú y México, su país de origen. Héctor es licenciado en administración, tiene una maestría en administración por Golden Gate University, doctorado en administración por Grand Canyon University y 3 diplomas de liderazgo, excelencia en gestión y marketing. En 2009, la revista mexicana de negocios Expansión nominó a Héctor como una de las 30 promesas de los años 30. Además, ha sido miembro de juntas directivas, expositor en diversos foros internacionales y docente universitario, donde ha recibido varios reconocimientos de excelencia en diferentes universidades y organizaciones por su excelente participación y compromiso. Master Coach, certificado y miembro de Disruptivo 2020 por la Academia Interamericana de Coaching y coautor del libro Disruptivo-Transformación. En noviembre del 2019 fue galardonado con el doctorado honoris causa por su trayectoria profesional y aporte a la sociedad. En enero del 2024 recibió el premio a la excelencia por su destacada participación como facilitador de aprendizaje en educación continua por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¡Qué historia de vida, Héctor! Nuevamente bienvenido.
Gracias, pues ahorita que la lees así, sí se ve así como se escucha inclusive raro cuando te leen tu biografía, ¿no? Y te das cuenta, y lo más padre es que ha sido muy divertido, más que los títulos y que lo que diga, ha sido divertido y es lo que creo que me faltó poner ahí, y me he divertido en todo lo que he hecho, ¿no?
Eso se ve. Empecemos, Héctor. Héctor, ¿qué es ser expatriado?
Pues como lo mencionabas en la introducción, la expatriación es cuando tú radicas fuera de tu país de origen o de lo que consideras tu casa, ¿no? Entonces, cuando tú sales de ese país, te ubicas en otro lado, pues entonces te consideras expatriado. Es el término simple, ¿no? Aunque yo siempre he dicho que también genera un impacto cuando si tú eres, por decir, de la Ciudad de México y te mueves a Monterrey, de alguna manera es un tipo de expatriación pequeña, aunque es el mismo país, cambian cambias de sede, cambias de cultura, cambias de gente y la experiencia es muy parecida también, ¿no?
Si hay opción de elegir un lugar, ¿qué se debería de ponderar para tomar esa decisión acerca de ese país o de esa ciudad? Porque te vas a un país, pero te vas en general a una ciudad, ¿no? Y dentro de un país hay de ciudades a ciudades, ¿no?
Correcto. Mira, yo creo que no toda la gente está hecha para ser expatriada, ¿no? A mí me ha tocado ver movimientos donde hay fracasos, donde hay divorcios, donde hay separación de familias, donde no funciona una expatriación. Entonces, lo primero que tienes que hacer, porque suena muy bonito en papel el hecho de, ay, me van a mandar a tal lado, ¿no? Y entonces hay que pensar, oye, ¿realmente es algo que quiero? Porque desarrollo profesional puedes tenerlo a lo interno también sin moverte, tal vez menos, pero hay. Y a final de cuentas, uno tiene que entender que el éxito no es lo que me dé la posición o un sueldo, sino donde yo me sienta más pleno haciendo mi trabajo. Y la expatriación sí es una, sí es un, hasta cierto punto, un poco de vocación. Gente que tenga ese espíritu aventurero, gente que sea flexible, que se pueda adaptar. No es para cualquiera, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, mi abuela nunca hubiera podido ser expatriada porque está tan arraigada a su casa, a sus animales, a su gente, que yo no me veía sacándola de donde vivía. Y hay otra gente que somos vagos desde pequeños, que nos encanta andar viajando y que tenemos esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad más desarrollada que otras. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar seguro que una expatriación puede ser para ti, entendiendo que una expatriación no es ir de vacaciones una, dos o tres semanas, sino es hacer vida en otro lugar. Entonces, eso es lo primero que tienes que validar. Ahora, si tú te vas solo es una cosa, si tú te vas con pareja, tu pareja está también en el mismo canal que tú, y si te vas con hijos, ¿qué edades tienen y cómo los puedes mover? En mi caso, yo inicié mi expatriación muy joven, sin hijos, luego nacieron mis hijas y muy pronto me fui y se acostumbraron. Estuvieron conmigo y para ellas era dos hijas, para ellas era normal el movernos de un lugar a otro. Lo sufrieron cuando fueron adolescentes, porque también se sufre, pero ya sabían que era por ahí. Y tan se quedaron con esos que ahora mi hija la mayor, que tiene 24 años, se va de expatriada en los próximos meses a Estados Unidos. Entonces, oye, para ella se hizo normal. Sí, y para ella es normal y eso le ayudó, ¿no?
¿Qué más cosas debería yo de tener? No sé, en cuenta la seguridad, la calidad de vida, el tráfico.
Mira, lo primero es que sí seas tú esa persona que se puede adaptar. Lo segundo es, ¿para qué la expatriación? Si es desarrollo, si es experiencia, porque puede determinar. Hay expatriaciones que es una vez y regresas y fue una experiencia, pero hay otras que tienen un boleto solo de ida y no sabes cuándo regresas y te mueves de un lugar para otro sin tocar tu país en muchos años. Que hay que ver primero si yo quiero realmente una expatriación, ¿a dónde quieres ir? ¿Hablas el idioma? O sea, mucha gente dice, yo me quiero ir a Estados Unidos, que es como lo más común, pero ni siquiera hablas el idioma, entonces no vas a ser considerado. Si, por ejemplo, yo rechacé proyectos de expatriación cuando me quería mandar a Rusia en algún momento, dije, no es el momento ni el lugar, mi hija está pequeña, no son las condiciones, me quería mandar a Australia, está muy lejos, dije, no es lo mismo Latinoamérica, ya estoy a 24 horas de distancia y $2,000 que cueste el boleto. Entonces, también, ¿quién me va a ir a ver? Entonces, sí, sí, me tocó decir que no a ciertas expatriaciones. Y por otro lado, también yo hice mucho énfasis para que se me diera una expatriación en Brasil, por ejemplo. Yo quería vivir en Brasil. Yo quería vivir en Estados Unidos. Yo quería vivir en Panamá. Entonces, me fui preparando y fui buscando los lugares que más me acomodaban y que yo quería de alguna manera explorar, ¿no? Entonces, sí hay que ver las condiciones y cuando nos hagan, si se llega a dar la oportunidad, si tienes que evaluar el país al que vas, las condiciones de ese país, a qué ciudad vas, cómo se vive en ese lugar. Normalmente te dan la posibilidad de que hagas un viaje de inspección, verlo, valorarlo, ver escuelas, si tienes hijos, etc. O sea, no hay que tomarlo a la ligera porque sí es un cambio de vida y hay que hacer una buena evaluación. Por supuesto, conforme tú vas viviendo las experiencias, vas aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo me fui a Brasil, que era un cambio fuerte, yo me fui unos meses antes, yo viví el tráfico, busqué escuelas y entonces entendí que tenía que quedarme a vivir cerca de mi círculo de influencia. Y yo le dije a la persona que me ayudó, aquí está la oficina, búscame casas, escuelas, alrededor de 5 kilómetros máximo a la redonda, sabiendo que podía existir. Porque si no, el tráfico de Sao Paulo me mataba. y hay que considerar todas esas cosas.
¿Y debería yo de irme a otro país? Claro, me voy a través de una empresa, pero ya con un plan de carrera definido, ¿o no es así? Tú te vas y no sabes cuál es la siguiente etapa, o ya sabes que estarás en Estados Unidos, luego te moverás a Alemania y de Alemania te moverás a Inglaterra y luego regresarás como director general a Sudamérica y ya luego a México como director general, no sé, un plan de carrera definido. ¿O no?
Es muy difícil tener un plan de carrera definido, Alberto, muy difícil. O sea, a ti te puede prometer que te vas a ir aquí, luego allá y luego a tal lado, y pocas veces se puede cumplir. Lo que yo creo es que tengas bien claro lo que tú quieres en esa expatriación. Eso sí lo debes de hacer. ¿A qué voy y qué puedo crecer desde ahí? Hay mucha gente que toma estas expatriaciones, por ejemplo, Estados Unidos, para hacerse residente, y es objetivo, y muchas veces las empresas no lo saben. Muchas veces sí quieren que así lo hagas. Entonces, sí hay que entender cuál es la intención también de la empresa, no solo la tuya, ¿no? Decir, sabes que tú te vienes, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa que me llevaron de expatriado a Estados Unidos y a todos mis compañeros les dieron la posibilidad de que tramitaran su green card, que le llaman, que es la tarjeta de residente. Y yo dije, ah, yo también. Y me dijeron, no, tú no. Pero yo, ¿por qué? Ah, no, porque a ti te queremos seguir moviendo y si tú te aplicas para esto, te tienes que quedar en Estados Unidos más tiempo. Entonces, a veces los planes de carrera de la empresa sin querer te afectan. En este caso, no me quisieron más a mí tramitar, eso me molesté, que no se vale, pero tenían razón. O sea, tú eres una persona móvil y queremos mandar a otros lugares. Entonces, hay que entender cuál es también el proyecto de la empresa. Y yo, como siempre digo, o sea, tú puedes planear, pero lo que vives es lo que tienes hoy. Entonces, hacer lo mejor que puedas para que desempeñes bien y entonces te puedan considerar y tú sí puedas tener un margen de maniobra en función a tu desempeño y lo que tú vales para la empresa. Pero no ser obsesivo con tiene que ser Europa, tiene que ser acá, porque eso te puede generar frustración. Sí es dejarse llevar un poco y disfrutar lo que estás viviendo en ese momento y no comparar, porque mira, él se lo llevaron acá y hubiera sido mejor este lugar. Lo que te tocó, disfrútalo. Es una experiencia que te va a ayudar en tu desarrollo profesional.
Oye, se me ocurre algo, ahorita me vino en mente. ¿Te podrías ir castigado como expatriado?
Híjole, es una inversión muy alta para la empresa. Yo creo que cuando estás ya en una carrera de expatriado, que ya te moviste a dos o tres países y que estás en ese rol, sí pueden darte una posición a un país donde nadie quiere ir. O sea, sí se puede dar, es muy difícil, pero ya eres expatriado y estás en Estados Unidos y te quieren mandar a un país peligroso que de momento tú dices, espérame, sí. Y sabes que es, sí puede ser una manera de... Yo siempre digo que todo es formación. Si hiciste algo mal y te mandan allá, también hay un objetivo, que aprendas tal vez. Te doy un caso. Tenemos una persona, un ejecutivo joven muy talentoso, muy talentoso. Lo mandamos a Estados Unidos, era del área de producción. Y no, bueno, él se sentía que era Dios y empezó a exigir, a ver, a mí me traen esto, yo quiero. O sea, pensó que él se merecía todo. Dijo, no, espera, este es tu presupuesto de casa, esto es lo que hay y te ajustas. O sea, sí te vamos a ayudar, pero no a lo que tú digas. Porque lo que tú estás pidiendo de renta por la casa que quieres es el doble de la que tenías en tu país de origen. Entonces empezó a tener esas actitudes soberbias y entonces su jefe dijo, ah, ok, te pones así. Y lo mandó a una planta a Iowa, en medio de la nada. Estados Unidos. Entonces fue parte de su formación. ¿Castigo? Pues yo no diría castigo, sino formación, que a veces nos toca una clase de humildad. Lo mandó un año allá y cuando regresó se dio cuenta y dijo, bueno, regreso otra vez por acá a California y entonces está más divertido, ¿no? Entonces, digo, como castigo, como tal no lo pondría, pero sí como una parte de tu proceso de formación que a veces es desmejorar tus condiciones para que entiendas algunas cosas, ¿no?
Y ese es bien visto o mal visto, por supuesto, de que yo me vaya por una empresa y estando ahí en el país, en la ciudad, otra empresa coquetee conmigo y yo me pueda mover de empresa.
Pues por supuesto que nunca va a estar bien visto porque la empresa se le mencionó contigo. Sin embargo, tampoco es tan fácil, a menos que tengas tu residencia. Porque si tú te vas con una visa de trabajo a otro país, es la empresa la responsable de esa visa de trabajo. Entonces, no siempre es posible. Pero en caso de que sea que sí ha sucedido, sí, no se ve bien. Inclusive es un tema que se considera de lealtad. A mí, inclusive cuando yo contrataba personas y les decía, oye, pero tú llegaste aquí por tal empresa, luego te moviste, ¿por qué? Ah, ya me decía, pues eso no era un punto a favor de tu, de tu currículum. Yo creo que hay valores que uno como profesional debe seguir, ¿no? Y para mí el tema de respeto, responsabilidad y honestidad, pues son temas valiosos que debes de tener cuidado en cuanto a honrarlos, ¿no? Con tu empresa, porque a final de cuentas es tu credibilidad la que está en juego. Y lo único que nos llevamos a donde vamos, además de la experiencia, es la credibilidad que tenemos como profesionales. Esa tarde o temprano sale a reducir, aunque no la ponga en el currículum. Siempre hay alguien que te conoce, siempre hay alguien que conoce tu historia, ¿no?
Sí, y también todo mundo sabe, ¿no? Si cometes algo así de desleal, tarde o temprano se enteran las áreas de recursos humanos, en la cual tú eres también experto en esa parte, se rolan currículos, saben quién es quién, ¿no? Antes de contratar a alguien, ¿no?
Sí, mira, te la voy a poner fácil. Si tú aplicas a una empresa, yo aplico a tu empresa y tú quieres saber de mí, te metes en LinkedIn, ves el perfil, ves a quién me conoce, ves dónde trabajé y tú siempre vas a encontrar a alguien que te conoce. Siempre. Ahí está. Es por eso la red de LinkedIn se hace el vínculo. Entonces, pues no te puedes escapar de tus buenas y de tus malas acciones. También por eso lo digo al revés. No trates de ser protagonista. La gente va a saber cuando haces bien las cosas. Pero también ten cuidado cuando haces bien las cosas, porque también se puede saber. Alguien te va a conocer. Y pueden hablar de ti y decir que fuiste un jefe exigente, cosas así que no son tan malas. Pero cuando digan, no, este salió, este robó, este no fue leal, este nos ocupó el trampolín. Todo eso sale, entonces hay que cuidar esa parte también.
Si demandaste a la compañía en la cual saliste, también eso es muy penado, sí, en el mundo, sí, laboral.
Y también hay que ver por qué, porque a mí me ha gustado gente honesta que dice, oye, yo demandé porque me quisieron así, así, así. Ok, qué bueno, tu honestidad me gusta, pero no dejes que yo lo descubra, dímelo tú. Ahora, cuando ya demandaste a dos empresas, ya es diferente. Una demanda no te penaliza si la justa y si el propósito es correcto. El tema es cuando es consistente ese comportamiento, es peligroso, ¿no?
Oye, y para ser expatriado, ¿lo tengo que pedir o me lo tengo que ganar? ¿Es válido? ¿Es bien visto que yo lo pida?
Claro, es una combinación de las dos cosas. O sea, yo desde que entré a los dos días de que yo entré a Gillette, entré a los 19 años, iba a cumplir 20, yo vi un memorándum donde expatriaba a una persona y yo dije, yo quiero ser expatriado, ¿qué necesito? Y si tú te formas y si vas y dices, yo tengo interés en eso. Sí, se vale. De hecho, hay que pedir. Muchas veces te llega, tú no estás esperando y te dicen, oye, se abrió una posición acá y queremos que tu perfil encaja y pues te queremos mandar. O sea, a mí se me dieron las dos cosas, pero sí creo que tienes que manifestar un interés en tomar una asignación internacional para ser más considerado. Y esa gente siempre sabes que está ahí. Dice, oye, pues mira, Luis Alberto me había mostrado interés, creo que pues, si él lo quiere y el otro está dudándolo, pues mejor manda a alguien que sí lo quiere. O sea, sí te da un punto a favor si lo manifiestas. Pero prepárate, porque si me dice que quieres irte a Estados Unidos y no hablas inglés, pues eso está medio complicado.
Eso yo creo que cuando te contratan, ¿no? Durante el proceso de reclutamiento y contratación, si vuelvo a la palabra plan de carrera, en tu plan de carrera si está abierto ese abanico de que haya posibilidad de moverte a otras sedes, ¿no?
Sí, pero la mayoría de la gente lo pone, pero no lo vive. Casi es difícil que alguien diga que no, entonces tú tienes que explorarlo, o sea, no dejar que porque tú no vas a ser uno de los demás, o sea, el 80-90% de la gente pone que sí, y ahí se queda, pero tú lo tienes también que manifestar, si oye, a mí me encantaría una asignación como la que le dieron a fulano, o veo que se abrieron esas oportunidades, es decir, uno sí manifiesta cuando ves oportunidad, aunque esté escrito en tu plan de carrera o en tu currículum o en lo que tengas, o sea, no está por demás, ¿no? Manifestar tu interés.
Pues, Héctor, vamos a nuestra primera pausa. Sí, regresamos en unos segundos. Estamos en Asamblea de Expertos. Regresamos.
Así suenan los cerebros trabajando en Asamblea de Expertos.
1, 2, 3. When the night has come, when the night has come and the land is dark. When the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light, and the moon is the only light, we will see.
When
the night has come, the night has come and the land is dark, when the night
and
has
the land
come,
is dark,
the night has come and the land
and
is
the
dark,
moon
and the moon is the only light.
Is the only I will see.
The moon is the only light we will see.
No, I will.
Estoy harto de escuchar lo mismo en esta radio. ¿No se cansarán de repetirla una y otra y otra y otra vez? ¿Qué demonios les pasa? Si no saben de buena música, paguen la radio y hagan algo útil. Los conformistas no tienen derecho a quejarse. Cierren la boca y dejen de desperdiciar el tiempo con sus lamentaciones absurdas.
Vaya. Eso sí es algo diferente y nuevo. Repítanlo. Honey, are you coming?
La música está atrapada en un laberinto de monotonía. Es hora de liberarla y permitir que vuelva a respirar la frescura de la innovación.
Estamos inmersos en un océano de superficialidad. Necesitamos artistas valientes que se atrevan a navegar contra la corriente y nos conduzcan hacia horizontes inexplorados.
¡Alto, alto, alto! ¡Eso no fue lo que pedí! ¡Vuelvo a empezar! ¡En 3, 2...
¿Estamos destinados a ser meros espectadores del declive musical? ¿O nos atreveremos a alzar la voz y exigir un renacimiento de la autenticidad y la diversidad en la música contemporánea?
¿Te sumarás a esta búsqueda musical o dejarás que el silencio consuma tu alma?
Aunque, si no te preocupa la inteligencia, seguirás regresando a la misma estación de siempre.
La música depende de ti para mantenerla viva y resonante. En este viaje hacia la renovación musical, nos encaminamos hacia una transformación definitiva.
Abraza la autenticidad y la diversidad musical.
Elévate por encima de la monotonía y la superficialidad. Que la música sea tu guía hacia un mundo de experiencias.
Hacia un mundo de experiencias.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
Ya estamos de vuelta, Héctor. Y creo que hablando de este tema de ser expatriado, hay algo muy, muy, muy importante, que es el espejismo de las prestaciones e ingresos. ¿Qué nos podrías platicar acerca de eso?
Bueno, es un error muy común pensar que la gente, o sea, pensar que porque me voy de expatriado, o que el motivo por el que voy de expatriado es para tener mayores ingresos. Eso es un error. O sea, sí es cierto, hay un beneficio adicional porque hay una compensación, pero tampoco es que te vayas a ser rico, y no debe de ser el drive o el motivo por el que tú te vayas. Te pagan gastos, a mí me pagaban casa, me pagaban la escuela de mis hijas. Es decir, tu nivel de vida puede incrementarse un poco porque tienes gastos que las empresas absorben, aunque no siempre es así. Hay muchos expatriados que se van, por ejemplo, decía de mi hija se va de expatriada, pero le dan una ayuda de 1 o 2 meses y después con su sueldo que va a tener allá, ella tiene que vivir como local, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de expatriaciones, no siempre hay un ingreso mayor. Entonces, en este caso, pues es la calidad de vida que puedes tener en un país contra el otro, ¿no? Pero no es garantía y sería un error considerarlo siquiera. O sea, si yo me voy de expatriado porque gano más, cuidado, es, es una muerte anticipada, ¿no? Agonía precipitada.
¿Cuál es para ti, hablando de tu experiencia, pudo haber sido o fue una muy buena negociación? Porque igual me pueden invitar, me pueden decir si me quiero ir, pero si hago números, cuentas y todo y no me salen las cuentas, pues puedo declinar esa invitación. ¿Cuál podría ser una buena negociación?
Mira, tú tienes que balancear cuando te vas por desarrollo y cuando te vas porque aportas. Por ejemplo, yo en mis primeras expatriaciones me fui por desarrollo porque era crecer. Y algún momento en que ya eres un ejecutivo más consolidado y ya te necesitan a ti, dices que ya necesito las características, la experiencia de fulano y tal, de Héctor, entonces ahí tú ya tienes más margen de negociación en qué es lo que quieres o no. Pero es cuando te necesitan. Pero si yo me voy de desarrollo, la empresa va a invertir en ti, me pongo pique que quiero una casa súper grande y de $5,000, te van a decir, perdóname, no los das, estamos invirtiendo en ti, ¿sí? Y esta inversión ya no sale positiva. Entonces, yo cuando me fui la primera vez, mi primer proyecto con Gillette a los 24 años, te dan un departamentito y un sueldo bien pequeño y es lo único que te dan. Y tú sabes que estás en desarrollo. Ya después me fui a California, ya mejor, y fue mucho mejor la asignación. Ya me dieron auto, ya me dieron otras cosas. Y la asignación que yo tomé a Brasil, a pesar de que era de buena calidad, yo quería por desarrollo y hubiera estado dispuesto a irme hasta por menos. Porque yo pensaba, si quiero hacerme experta en Latinoamérica, ya viví en México, ya viví en Venezuela, ya viví en Estados Unidos manejando la región, me falta un país como Brasil grande, necesito tenerlo. Y entonces ahí yo lo vi como desarrollo a pesar de que me fui con buenas condiciones. Entonces depende mucho el por qué te vayas para poder negociar, pero yo lo que creo es que si tú le apuestas al desarrollo y te preparas, tu valor como profesional sube y tarde o temprano lo vas a poder capitalizar. El que se enfoca en el tema económico en una expatriación es un error. Y lo acabo de discutir igual con mi hija. Si, a ver, es que papá ya me van a pagar o más. No, estás en desarrollo. Después, cuando seas gerente, más grande, tendrás más elementos para negociar. Pero ahorita hay que entender que tú también tienes que hacer un sacrificio para el desarrollo y tener esa experiencia.
Sí, dentro de las empresas, ¿alguien te orienta, tal cual, como tú nos los estás conversando ahorita, de que te diga, vas por desarrollo, la empresa está invirtiendo, no te vas a volver millonario, no vas de director general, no vas de dueño de empresa? ¿Te lo dicen en las conversaciones que tienes con tus coaches ahí internos o el área de recursos humanos? Porque las gentes que conozco y que se han ido de expatriados, me pareciera que se van con ese espejismo que te decía, ¿no? Muy emocionados, sí, sí, muy contentos, pero creo que no razonados realmente a qué van, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran?
Fíjate que sí es común que traten de darte una explicadita básica al área de recursos humanos o a la que maneja expatriados, pero no tiene la experiencia. Entonces te quiere dar un consejo a alguien que no ha sido expatriado. Y creo que eso es un error, ¿no? O sea, ¿qué me vas a enseñar tú que nunca has tenido una expatriación? Luego, hay empresas que son de relocation, que le llaman, que te reciben. Y, por ejemplo, en una de las empresas donde estuve, sí me pusieron desde antes y me dieron una inducción a lo que era mi país cuando me iba para Brasil. Y sí te ayuda, pero así como un coach que te diga las cosas que ya las vivió y demás, porque inclusive la gente que te atiende allá en Brasil con relocation tampoco ha sido expatriados, ¿no? Entonces, sí hay especialistas que te pueden ayudar, pero tienes que entender que tenga un perfil parecido al tuyo para que pueda ser más empático. No, a mí me han contratado sesiones de coaching para gente que se va a expatriar. Me dices que necesito sesiones particulares y entonces ya platico con ellos y ya les doy todos estos tips. Inclusive les pido que hablen con la mamá de mis hijas también para que la esposa pueda hablar con la persona, la esposa, y que de alguna manera tú puedas tener esta relación más yo con el ejecutivo y que vivió como en casa, pues como en casa con madre, cabeza de familia, ¿no? Entonces sí es importante esto, y yo no veo que haya mucha especialidad en esos temas. Sí creo que algún coach de expatriación, y me acabas de dar una idea, no sería mala idea venderlo como tal y que hable, que les dé estos tips y lo haga de una manera más formal.
Ya está, Héctor, ponemos un despacho, ponemos una consultoría, sí. y lo hacemos la... Hacemos el negocio.
Coaching de expatriación, sí ayudaría, sin duda.
No, yo creo que sí, sin duda. Dentro de, estamos hablando de lo que puede ser una buena negociación. ¿Se puede negociar los viajes de regreso a tu país de origen tantas veces como sea posible durante un año? ¿O eso corre por tu cuenta? Es algo que me inquieta a mí, que, bueno, siempre he tenido la duda, ¿no? Oye, yo quiero estar bien regresando a ver a mis papás cada 2 meses o cada 3 meses, ¿no?
Normalmente las compañías serias ya tienen un programa de expatriación que te incluyen esto en tu paquete, ¿no? Lo que se llama un home leave, que es un viaje de regreso a tu casa. A mí me lo daban una vez al año, te dan un monto, unas otras te dicen, tienes un viaje al año con tu familia, este tipo de boletos, etcétera. Si es más distancia de tantas horas, puede ser en business, sino en económica. Ya tienen una política, ¿no? A mí me pareció una de las políticas que más me gustó, que te dan un monto al año. En vez de darte un viaje, te dicen, te voy a dar $5,000, si tú los distribuyes en 5 viajes, qué bueno, si los distribuyes en 2 o en 3, es decir, sí hay este apoyo, pero eso no quita que tú puedas negociar, decir, yo quiero algo más. Siempre se puede pedir, siempre que sea algo congruente, y pues la empresa estará en condiciones o no de darte, o sea, se puede pedir, pero normalmente ya las políticas las contemplas y es difícil que se salgan de política. Las empresas más estructuradas, yo he estado en 3 de ellas, es difícil negociar algo fuera de la política, pero hay otras que se prestan porque no tienen mucho, o tal, no tienen muchos expatriados y son más flexibles en sus negociaciones.
Seguimos hablando de ser expatriado. ¿Cambió este concepto con la pandemia, ahora con la virtualización?
Mira, sí hubo una pausa y luego le quitaron la pausa. Sí hubo una pausa porque al haber menos movimientos, menos viajes, menos cosas de este tipo, tú puedes hacer más home office. Por supuesto, se bajó muchísimo las expatriaciones y hubo una reducción. Pero en el momento en que se liberó, se volvió a activar. Porque muchas veces al expatriado lo que se le pide es lleva la cultura de la empresa. Por ejemplo, a mí me dicen, mira, cuando a mí me movieron de Brasil a Panamá, me dijeron, tienes que armar una compañía. O sea, está la gente y está la oficina, pero no hay una cultura de la empresa a la que representas. Entonces tú tienes que llegar y armar eso. Y eso solo se arma con presencia, no virtual. Tienes que estar ahí, llevar la cultura, los valores, etcétera, de la empresa que está representando. Entonces la expatriación pues tiene una fuerte carga de tu experiencia y de tus valores de la empresa para que los bajes y generes eso en la organización donde te manda, ¿no? Entonces sí lleva un componente fuerte cultura, por lo que requiere la presencia. Y respondiendo, sí bajó, pero se está reactivando ahorita otra vez, las expatriaciones vuelven a la normalidad.
¿Qué es lo más difícil para ti o qué fue lo más difícil para ti el adaptarse a la nueva cultura de un país de destino, un país distinto de tu nacimiento?
Mira, yo creo que los primeros errores que cometemos es en querer comparar, ¿no? Comparo el tipo de cambio, conviertes y todo. Y hay una frase entre los expatriados, me encantaba, que decíamos en la primera empresa, que decía, el que convierte no se divierte. Porque si yo digo, oye, es que allá me compraba un kilo de limones por 20 pesos y aquí me cuesta el triple. Sí, pero aquí también gana diferente. No compares, tú vive porque, a ver, ¿por qué no comparas lo electrónico que es más barato? Solo comparas lo más caro y lo sufres. Entonces, tienes que entender que sales de un círculo y te tienes que adaptar al otro. O sea, no te puedes meter en una burbuja. Otro error que cometen. Llego y me pongo con la comunidad de expatriados mexicanos en Brasil. ¿Y de qué te sirve? Entonces no vas a vivir una cultura, vas a vivir la misma cultura nada más en otro lugar con tus mismos amigos mexicanos. No digo que no, pero tienes que aprender a vivir el país, es parte de la experiencia y de la riqueza que te da una expatriación. Entonces, experiencia, pues, lo primero es aprende a vivir en el país donde estás, no te quedes amarrado a donde fuiste. Inclusive, cuando te mueves de una a otra, aunque no sea tu país, yo cuando me moví de Brasil a Panamá, fue duro el cambio, entonces yo extrañaba cosas de Brasil y tienes que hacer lo mismo. Hey, ya se acabó Brasil, estás en Panamá y vives la experiencia panameña. Punto. Esa fue la parte más difícil, aprender a hacer ese cambio de switch, yo y luego en la familia. Extraño a mis amigas, sí, pero es otro país. Extraño a mí, sí, pero es otro país. Entonces, esa fue la parte, aprender al detach, el separarte de uno, de tu casa donde estás para irte a otro lugar. Y ponerle una buena actitud, ¿no? A mí me decían, oye, Héctor, ¿cómo te fue o cómo te va en cómo quiero que me vaya? Es mi decisión. El tráfico es más fuerte en Brasil y todo, sí, pero trato de mitigar eso y ver lo que sí me da. Oye, Panamá es más pequeño, no tienes una oferta cultural grande, sí, pero es lo que hay y me adapto a lo que hay. Tiene más playa, o sea, me acomodo, no voy a comparar, porque no voy a comparar un país como Panamá con Brasil. No, pero tiene muchas cosas hermosas Panamá que no tenía Brasil y entonces aprovecho eso. Oye, el regreso a México, también lo tienes que aprovechar. ¿Sí me explico? Entonces, eso fue lo más difícil, no comparar, no caer en ese truco, en esa trampa, porque entonces vas a estar frustrado todo el tiempo, porque vas a ver lo que no tienes en vez de ver lo que sí tienes.
Si puedes elegir, ¿cuándo sería el momento para regresar a tu país de origen?
Eso va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Hay gente que ya no quiere regresar. Mucha gente se va a Estados Unidos, por ejemplo, ya no quiere regresar a los países de Latinoamérica. Hay otros que sí. En mi caso, yo decía, cuando mis hijas entren a la universidad, me gustaría estar en México. Pude cumplirlo. Pero yo no creo que haya un momento exacto. Es cuando tú sientas que es momento de regresar a lo tuyo. Y te digo, hay gente que no quiere regresar. Entonces, es difícil responder por todos en eso. Cada quien tendrá su propia respuesta. Pero lo que sí es importante es que yo nunca dejé de estar con el vínculo en mi país. Eso sí es importante. Yo dos veces al año, por lo menos, mi familia venía a México, en diciembre y en verano, siempre. Yo pasé un primero de enero fuera de México. Uno, por un tema de trabajo, porque el día siguiente tenía una reunión. Fuera de eso, todos los Navidades y Años Nuevos estuve en México, todos, a pesar de mis 20 años fuera de México. Entonces, ese vínculo te mantiene cerca de tu gente, no te pierdes. Yo veía noticias de mi país y eso mantiene el vínculo, y cuando considere el momento correcto, regresé. Pero cada quien tendrá su propia versión de esto y su interés, ¿no?
¿Hay algunos destinos VIP que sean peleados, que sean los que lo ideal? Yo sé que depende de las plantas, depende de las empresas, depende del giro, depende de la categoría, el origen propio de la empresa. Pero ¿hay algún lugar que digas, wow, yo quiero vivir en Suiza, que me manden a Suiza y ahí me quedo?
Yo creo que los corporativos normalmente están en ciudades bonitas, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó corporativos en Boston. Boston es hermoso, peleado. Me tocó corporativo en Chicago, cerca, precioso. Corporativo en Nueva York, California. Son corporativos buscados porque normalmente están ubicados en una buena zona y sí son peleados. Pero no es lo mismo que te digan, no te vas a ir a Honduras al negocio, te vas a ir al Caribe, a una isla. Son lugares más pequeños, ¿no? Entonces, sí, los corporativos tienden a ser más peleados porque están bien ubicados en Estados Unidos y o en Europa, y pues las plantas que están por ahí perdidas o los mercados pequeños donde tienes un proyecto tienden a ser más difícil, ¿no? Por ejemplo, la industria petrolera, cuando trabajé en British Petroleum, había lugares en África que vivías como rey, pero no podías salir de un área. Entonces, te pagaban muy bien, pero no podías gastarte el dinero. En cambio, todo el mundo quería ir a Inglaterra, ¿no? Porque empresa era base en Inglaterra, o a Houston, donde está la base de Estados Unidos. Poca gente quería irse a Bolivia, que era una operación grande, pero de un país. Entonces, sí hay siempre esos lugares que son más atractivos en función a, pues, como son de atractivos para ir de vacaciones. ¿Quién dice me voy de vacaciones a Bolivia? ¿Y cuántos nos decimos me voy de vacaciones a Londres? Lo mismo para vivir.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en estos 20 años de expatriado? Que digas, wow, esto para mí lo recuerdo. Yo sé que deben ser muchos momentos, pero algo que digas, valió la pena.
Mira, te podría decir que la primera expatriación siempre te marca. Yo a los 24 años salí de mi casa para irme a Boston y me casé al poco tiempo. Pero irme a Boston, a Estados Unidos, en tu primera experiencia a los 24 años, conocer un mundo, fue la mejor, por ser la primera. Pero de ahí he disfrutado cada una de las situaciones que he tenido. Todas, o sea, todos tienen su belleza. O sea, Brasil tiene un encanto particular. Panamá, que no te lo imaginas, es un lugar hermoso para vivir. El mismo Venezuela, que me tocó cuando estaba Chávez el primer año ahí, lo viví bien dentro de lo que cabe. Entonces, sí te puedo decir que yo me esfuerzo por disfrutar cada una de las experiencias. Tengo cosas hermosas que contarte de cada lugar donde he vivido. Y cosas no buenas, algunas que otras, pero yo sí te puedo decir que no podría decir una más que la otra. También la etapa de vida en la que tenía cuando vivía en Miami, mis hijas eran pequeñas, iniciar una vida con tu familia, hijas, en Estados Unidos, con todas las actividades que tienen alrededor, fue muy bonito. De ahí nos fuimos, regresamos a México, luego a Brasil. En Brasil, verlas hablar portugués era maravilloso. Mis hijas aprendieron el idioma y verlas era wow. Entonces, cada etapa ha tenido sus cosas lindas. Inclusive el regreso a México, ¿no? Me decía mi hija, la pequeña, oye, papá, ¿qué significa está de pelos? Y yo dije, ups, qué bueno que ya regresaron, porque no sabían esas expresiones mexicanas, ¿no? Pero sí, la primera la recuerdo el día que llegué a Estados Unidos, cuando fueron por mí ahí, cuando me entregaron mi departamento, cuando bajé al súper, lo tengo tan grabado, que es la única que tengo grabado, el día que yo me bajé el avión, me dio mi departamento, bajé al súper y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está el pan Bimbo? No hay Bimbo. ¿Dónde están las marcas que conozco? ¿Cómo voy a pagar 25 centavos de dólar por un limón? Y empiezas con toda la experiencia y que no entiendes el inglés. Son experiencias que te quedan acá. Y ya después de esa, pues ya las siguientes son. De ahí me fui a California y ya empezaron. Ya es más fácil la siguiente. En California también vivieron una experiencia padrísima. Lo que te digo, si me pongo a recordarte, te puedo decir todos los lugares, cosas bonitas.
Ok, vamos a nuestro segundo corte y último corte. Sí, sí. Por favor, Héctor, y ahorita regresamos.
Claro que sí.
Vamos a un corte musical y regresamos a Asamblea de Expertos.
¿Quieres saber más de Asamblea de Expertos o desea contratarlos para estrategias altamente demandantes? Escriba a inteligo.mx.
Con más de 400 implementaciones en 40 países, Datos Maestros y su exclusiva herramienta Cubo IQ Enterprise Software le ahorrará hasta un 80% de tiempo en procesos complejos con bases de datos de toda índole. Esto, por supuesto, significará también ahorro económico debido a la optimización de los trabajos de su manejador de bases de datos. Somos propietarios y creadores de poderosos algoritmos para la armonización e integración de datos relacionales. Extraer, cruzar, transformar, enriquecer y compartir será tarea sencilla. Visita datosmaestros.com y descarga nuestra versión gratuita y conoce tecnología de primer nivel. Cubo IQ de Datos Maestros, a la punta del tratamiento de data.
1, 2, 3. Someone told me long ago there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know shining down like water. Seen the rain, 'cause I wanna know,
see the rain coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Still forever on it goes, through the circle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day?
Asamblea de Expertos.
Ya estamos de regreso, Héctor. Qué interesante, qué intenso todo lo que te ha tocado vivir. Platícame un poquito, hemos hablado de la expatriación, pero desde un punto de vista, creo, de la cultural, de la vida en familia, la vida en esa ciudad. Pero ¿cómo son los ámbitos laborales? ¿Es peor que la selva o como vivimos aquí en México, uno contra todos? ¿O cómo es el ambiente laboral? Supongo que depende también de la cultura de cada uno de los países.
Correcto, fíjate, muy interesante, ¿no? Ese tema es muy interesante porque sí te haces tú más flexible, pero sí vives culturas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en mi primera asignación joven, éramos puros internacionales, no pasaba nada. Cuando me voy a California y me empiezan a reportar personas americanas a un mexicano de 25, 26 años, pues sí hubo un rechazo. O sea, ¿cómo le voy yo a reportar a un latino, a un mexicano joven? Entonces empieza a haber cierto nivel de rechazo que tienes que aprender a trabajar, ¿no? Entonces sí fue un reto. Ya cuando te acomoda, pues fue padre. En Brasil me pasó lo mismo, como el brasileño tiene una cultura social muy bonita, pero la profesional es muy celosa de ellos, son seguros, es gente que siente que es superior en algún sentido. Entonces también me costó trabajo incorporarme a esa forma de trabajar de Brasil. Y te podría decir que son las dos únicas, las demás han sido relativamente fácil. El Perú es muy parecida a la nuestra, Venezuela fue fácil. Ya en Estados Unidos, en mi expatriación en Miami, fue muy sencilla también con la comunidad latina. Entonces sufrí esas dos, la primera que fue en California después de Boston, estaba muy joven, y luego en Brasil cuando llegó una posición muy importante como vicepresidente de recursos humanos para la región, y estando también joven y siendo de otro país. Entonces hubo un poco de nivel de rechazo que pues es parte de la experiencia que adquieres, ¿no? Pero sí tiene que ver de la cultura y tienes que ser flexible, no puedes ponerte a pelear, tienes que entenderlos. O sea, el que tú quieras llegar a imponer algo sin conocer primero el ambiente, las reglas del juego y demás, no te ayuda. Yo tuve que bajar la guardia, entender, ver por dónde iba, y cuando una vez que entiendes es más fácil operar. En los dos casos fue lo mismo, con mayor experiencia ya en Brasil, aunque fueron 9 meses muy duros y necesité de un coach para que me ayudara a transitar ese proceso, por el nivel de responsabilidad también. Tenía a mi cargo 27 mil empleados, no sé, 20,000+, no recuerdo el número exacto, pero dentro de la región, y era muy, muy pesada el trabajo per se, y luego con la cultura se hizo más, y con los compañeros cuestionándote más. Se juntaron en varios elementos. Pero esa sería mi experiencia.
Platícanos ahora, ya nos platicaste un poquito de eso, pero tu peor experiencia es que digas, híjole, eso no me gustaría, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, no me gustaría volverlo a pasar. ¿Cuál fue tu peor experiencia o ha sido hasta este momento tu peor experiencia?
Pues fue en Brasil, justamente cuando llegas, tú llegas pensando que pues, todo va a estar bien, que te van a aceptar, y cuando hay un rechazo de tus colegas, ¿no? Por diferentes circunstancias y sin que te conozcan. Y empiezan de alguna manera uno a comentarle al otro, ¿y tú qué opinas? Y hay un tipo de complot en cuanto a tu gestión, sin darte la oportunidad, porque a los 2-3 meses no tienes mucho para dónde moverte. Entonces, que vean una oportunidad de tirarte, de decir no funcionas y todo esto, cuando tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, estás sin la familia porque se iba a ir apenas. La moví, se dio un cambio de jefe y en ese momento ellos, estas personas vieron la oportunidad de manifestar su incomodidad con mi gestión, con mi presencia ahí. Y pues que dudas hasta de tu seguridad, dice que realmente lo estaré haciendo mal. Y no es eso, simplemente pues no es de la forma que yo quisiera. Tú llegaste a hacer algunas cosas que no desagradó y pues eso generó su malestar. Y fue muy, yo pasé unos meses muy duros, profesionalmente hablando, la etapa más difícil de mi vida, pero a través de este coach que tuve me ayudó a entender unas cosas y a manejar el tema y salimos adelante, ¿no? Me tomó unos 3-4 meses, pero gané el respeto a mis colegas y empezamos a trabajar de diferente manera ya mejor.
Para concluir, Héctor, ¿qué recomendarías a los ejecutivos que nos están escuchando que les gustaría ser expatriado o ya están a punto de ser expatriados? ¿Qué les recomendarías?
Pues reitero un poco lo que dije al principio. Primero, ver realmente qué significa una expatriación, que no es ir de vacaciones, que requiere sacrificios, dejar un país, dejar costumbres, dejar familia. Que vean si realmente es algo que ellos pueden hacer o no, o sea, que no lo tomen a la ligera, es lo primero. Segundo, que no vean un tema económico nada más, que lo vean como desarrollo, que vean que es algo que les va a agregar muchísimo valor en todo lo que hacen. La experiencia es espectacular. Y la tercera sería, recuerden lo que digo, el que convierte no se divierte, el que compara no se divierte. Entender que es una realidad diferente, entender cómo es esa realidad y vivirla. No estar comparando, porque entonces vamos a caer en depresiones. Serían, yo creo que las 3 recomendaciones, y que las tomen muy en serio para que si pasa esto, decir, ok, sí quiero ser expatriado, sí creo que tengo la madera para hacerlo, le entro, perfecto. La segunda, ve de desarrollo y aprende y toma lo mejor de eso, como en lo profesional. Y la tercera, asimila la cultura y no estés comparando, es otra cultura, es otra comida, es otra gente. Trata de vivir la experiencia para que te enriquezca como persona y como profesional.
Héctor, muchas gracias. Qué retos tan interesantes te han tocado vivir en vida de expatriado y todo el bagaje cultural que has obtenido con tus experiencias. El tema está sobre la mesa. Para los ejecutivos que nos han escuchado, evalúen la posibilidad de expatriarse. Gracias por compartirnos tu experiencia. Felicidades por tu historia de vida. Esta es tu casa, cuando gustes, eres bienvenido. ¿Cómo te podemos contactar?
Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Y mira, no soy mucho de redes sociales, pero en LinkedIn me pueden encontrar como Héctor Aguilar. Ahí aparezco relativamente rápido. Inclusive, si me googlean como Héctor Aguilar G de General Electric, que es donde estoy en la última empresa, también me encuentran ahí en Google. Y mi celular, con todo gusto, por si me quieren buscar por WhatsApp, es el 55-1825-4495. Y a lo que me dedico ahorita es, hago coaching, learning coach, la parte de aprendizaje, coach de vida, coach ejecutivo, y me encanta eso y compartir mis experiencias. Y también soy conferencista y facilitador en temas de liderazgo y consultor de negocios y de recursos humanos. Así es de que trato de enfocar todo en mi experiencia. Ya llevo 10 años de consultor, entonces también ya le sé a ese tema. Así es de que encantado de poder apoyar. Y gracias por la invitación, Luis Alberto.
Muchas gracias. Antes de despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales para mayor información de este programa. Mi WhatsApp, 55 48 81 19 58. En LinkedIn, Luis Alberto Guzmán Gutiérrez. En LinkedIn de la estación, Fusión Radio con doble S. En Facebook, Fusión Radio DB. En X, arroba Fusión-Radio DB. En Instagram, Fusión-Radio-Dígito Virtual. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Asamblea de Expertos a través de Fusión Radio, una estación de Intelligo, Información y Estrategia. Se despide su amigo Luis Alberto Guzmán.
Ahora están más informados y mejor equipados gracias a Asamblea de Expertos.
Porque no hay fuerza en el universo tangible que se pueda oponer a la potencia de un grupo de cerebros bien organizados.
Asamblea de Expertos.
Este programa fue presentado por Intelligo. Toda la información y toda la estrategia.